vamos a profundizar en qué consiste la producción de acero verde. Para eso ya nos acompaña a través de un contacto telefónico el doctor David Rojas, académico del Departamento de Ingeniería en Materiales de la Universidad de Concepción. David, ¿cómo está? Buenos días, gracias por esta entrevista.
Hola, buenos días, un gusto saludarte.
Un gusto, David, también, que nos pueda acompañar a esta hora. Y vamos a hacerlo más general, por supuesto, para entender de mejor manera qué implica finalmente esta producción de acero verde y qué requisitos tiene finalmente también esta producción acá en la región.
Bueno, el acero verde consiste, primero decir que la empresa Huachipato, que cerró en su tiempo, era una empresa integrada que partía desde el mineral de hierro. Y ahora las actividades de ASA, ¿no es cierto?, corresponden a una empresa de acería eléctrica, que corresponde partir de desde un chatarra, valorizando la economía circular, ¿no es cierto?, y suministrando, digamos, la energía a este horno eléctrico a partir de energías renovables. Por eso el nombre de acero verde.
Sí, y preguntar también qué rol juega allí el hidrógeno verde, que se considera también una tecnología clave para poder descarbonizar la industria siderúrgica mundial.
Sí, mira, dentro de la, como les decía, el suministro de energía se hace a partir de energías renovables. Dentro de estas energías renovables, una posibilidad, ¿no es cierto?, sería, digamos, producir energía a partir de hidrógeno manufacturado, ¿no es cierto?, a partir de energía verde, pero idealmente parte de energía renovable, ¿no es cierto? Este horno eléctrico se puede alimentar de energía solar, energía eólica, ¿no es cierto?, energía hidráulica, lo que haría un proceso mucho más verde, un proceso más ecológico.
Conversamos a esta hora con el doctor David Rojas, académico de la Facultad de Ingeniería UDEC. Y también nos interesa saber, David, en el fondo, cuánto tarda esta implementación, si es que hay algún plazo estimado para que este proceso pueda comenzar a funcionar efectivamente en estos términos.
Primero decir que la industria de Huachipato, como tenía este proceso diferente, yo me imagino que tiene que haber un plazo de implementación de este horno eléctrico, tiene que haber un plazo de la reconversión de la infraestructura ya diseñada y obviamente tiene que haber una capacitación para estas personas, para la reconversión de este capital humano que tenía la industria de Huachipato para esta nueva tecnología, ¿no es cierto?, que trae la empresa ASA. Así que yo me imagino que tiene que haber un tiempo de adaptación.
Sí, y preguntarle también, David, desde su disciplina, la ingeniería en materiales, ¿qué desafíos técnicos implica finalmente reemplazar el carbón en los procesos siderúrgicos?
Es bien interesante porque es una industria que, como les decía, se basa desde la parte del reciclaje. Entonces hay toda una preclasificación desde la chatarra, después todo el proceso de acería, todo el proceso de limpieza de este acero, ¿no es cierto?, que está muy ligado con el área de ingeniería de materiales, nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, lo estamos capacitando en ese rubro, en el diseño de aleaciones que van para nuestra minería, para la construcción. Entonces hay que tener todo un desarrollo y un entendimiento de estas tecnologías, del material que después va a ser utilizado. Y nosotros acá en la Universidad de Concepción estamos, digamos, a la altura, tratando de entregar los conocimientos y las capacidades para acompañar esta industria.
De acuerdo a lo que entendemos, profesor, este acero verde lo que implica fundamentalmente es que hay una producción más ecológica, más sustentable, pero ¿el producto final tiene alguna diferencia con el acero que conocimos tradicionalmente?
No tendría mayor diferencia. El proceso cambia. O sea, es un proceso, por así decirlo, más corto, un proceso que parte no desde el mineral, que implica muchas secuencias productivas, y este proceso se hace, digamos, desde la acería eléctrica. Después hay toda una etapa de refino y una etapa de colar continua, que ese proceso es similar a lo que existía anteriormente. Y la calidad del material, el acero que digamos que está destinado para la minería, bolas de molienda o construcción, digamos, la calidad es tan normal. Entonces no va a haber mayor diferencia en esa calidad, en el sentido de que hay una norma que el material que se produce debe cumplir un mínimo asociado a, un, a una normativa.
Sí. ¿Ya? David, profundicemos también en lo que ocurre en nuestro país en relación al nivel de producción que existe en materia de acero verde y si existen también ventajas comparativas para que nuestro país se pueda transformar en un productor relevante de acero verde a nivel internacional.
Si uno mira el mercado del acero, hay que decir que Chile es bien chiquitito, ¿eh? Tenemos vecinos como principalmente Brasil, Argentina, incluso un poco más menos Perú, pero ellos son grandes productores de materiales metálicos, acero y otras aleaciones. Nosotros tenemos una producción que normalmente ha satisfacido o ha sido capaz de cubrir la demanda nacional, y nosotros tenemos un nicho bien específico que es el acero para minería, bolas de molienda, todo lo que demanda la industria del cobre. Entonces, en ese sentido sí tenemos una capacidad de crecer porque estamos principalmente importando este tipo de materiales, y si el costo de la energía, la producción de energía a partir de energía eólica, energía solar, por el hidrógeno, ¿no es cierto?, podemos disminuir ese costo de la energía, habría una muy buena posibilidad, ¿no es cierto?, de avanzar con este tipo de desarrollo y, ¿por qué no?, digamos, aspirar a tener ventas un poco abarcando mercados más grandes que los que tradicionalmente hemos abarcado.
Sí, y a propósito de esa misma pregunta, David, claro, queda la duda también de que uno asume que, digamos, esto va a ser un proceso en cuanto a los costos más eficiente versus la importación de acero chino, que es un tema que finalmente fue lo que hizo colapsar de alguna manera la producción de Huachipato. Esa ventaja sustentable también me imagino que se traspasará a los costos, ¿o es lo ideal?
Ahí es difícil. O sea, China tiene una capacidad productiva, abarca más de la mitad del mercado en distintos tipos de aleaciones metálicas. Hay que ver, pensé que aquí tenemos materiales para construcción, tenemos materiales para minería, pero también tenemos aceros especiales y otras cosas, y China es un gran productor. Siempre la parte de sustentabilidad, y si el costo de la energía, como Chile estaba diversificando su matriz energética, puede disminuir, va a ser mucho más atractivo para la digamos los distintos empresas que requieren estos tipos de materiales. Ya China siempre va a ser una competencia muy muy fuerte, y es difícil competir en volumen con el país. Si uno se especifica y uno puede avanzar en desarrollos tecnológicos no compitiendo en volumen, es posible, digamos, generar sustentabilidad, y obviamente que el sello verde le da un plus, ¿ah? Eso es bien importante porque no, la acería eléctrica, si bien existe en el mundo, si uno pudiera valorizar que el aporte energético o el consumo energético que hace esta acería es a partir de una matriz renovable, obviamente que eso tiene un bono de carbono que disminuye la huella de carbono, y eso es un activo para la empresa en sí.
Estamos conversando sobre qué es el acero verde y también su impacto a propósito del acuerdo entre CAP y ASA junto al doctor David Rojas, académico del Departamento de Ingeniería en Materiales de la Universidad de Concepción. David, conversemos también a propósito de esta producción de acero verde, cómo podría convertirse también en una ventaja competitiva para sectores como la minería, la construcción o también la manufactura nacional.
Sí. Como les comentaba, si nosotros tenemos la capacidad como país, esta empresa en particular, de generar energía con recursos naturales, renovables, que tenga un costo menor, el costo, ¿no es cierto?, de este insumo, la energía para esta industria, va a ser más atractivo, y esto va a desarrollar mercado, ¿ya? La industria Huachipato tenía, digamos, ciertos nichos de mercado que estaba basado principalmente en la industria minera y en la industria de la construcción. En este sentido, yo creo que los productos que ellos van a desarrollar van a estar muy relacionados con esa misma industria. Y la parte de minería es bien específico, ¿eh? De hecho, en su tiempo Huachipato tenía aproximadamente el 60% de ese negocio asociado con el material para hacer bolas de molienda. Entonces, hay un prestigio y hay una capacidad, digamos, que Huachipato la tuvo en su tiempo antes de que cerrara, y yo creo que esa digamos, capacidad aquí en la gente que se puede reconvertir, ¿no es cierto?, que puede traspasar esta nueva industria y aportar en valor, ¿no es cierto?, al desarrollo de estos nuevos productos y este nuevo capital, ¿no es cierto?, que es AFA.
Volvamos un poquito, David, a la academia y a cómo justamente se está reforzando este tipo de iniciativas que tienen que ver justamente con la sustentabilidad y también con esta idea de generar productos de manera más sostenible para nuestro país y sobre todo acá en la región del Biobío. ¿Cómo se está abordando también, este desafío a nivel de las universidades y en las facultades principalmente?
Sí, difícil, porque el mundo va cambiando, va evolucionando rápidamente. Nosotros como académicos tratamos de estar al día con las nuevas tecnologías. Nosotros acá tenemos muy muy buen equipamiento en nuestra carrera de Ingeniería de Materiales. Tratamos de demostrarle este equipamiento moderno, desarrollar capacidades de investigación. Nosotros trabajamos en muchos proyectos de investigación, tanto con capitales, ¿no es cierto?, del Estado como ANID, donde hacemos tanto ciencia básica como desarrollos tecnológicos. Eso quiere decir que desarrollamos métodos de manufactura y de productos. Hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, en nuestro departamento y con la Facultad de Ingeniería con respecto al hidrógeno, hemos estado trabajando con respecto al desarrollo de nuevos materiales, desarrollo de nuevas aleaciones, y eso, ¿no es cierto?, los estudiantes de pregrado y posgrado son parte de esos desarrollos. Ellos se capacitan con nosotros, pero también trabajan e impulsan su idea, fomentamos la innovación. Aquí en la facultad tenemos un apoyo, ¿no es cierto?, con concursos de innovación. Desde el punto de vista del departamento, siempre, ¿no es cierto?, estamos generando o apoyando, organizando congresos para mantener, digamos, el conocimiento y tratar de avanzar en el conocimiento, porque los desarrollos van muy rápido avanzando, y la idea, ¿no es cierto?, ustedes saben, la inteligencia artificial, tratar de implementar todas estas nuevas herramientas a nuestros estudiantes para que salgan más, digamos, capaces de insertarse en este ambiente laboral que es tan competitivo.
Claro que sí, David. Solamente para profundizar, quería abordar un punto que usted ya planteó, que tiene que ver con el rol que puede jugar finalmente la experiencia industrial acumulada por Huachipato en esta nueva etapa tecnológica.
Sí, es muy importante porque ya existe un capital humano avanzado, formado, gente que nosotros mismos aquí hemos estado trabajando, algunas veces compartimos algunos cursos, algunos seminarios, y tiene mucha experiencia, más obviamente la experiencia que tenga el mismo grupo AFA, que tiene toda un know-how, ¿no es cierto?, de producir. Ellos tienen, digamos, la empresa en Santiago, la zona metropolitana, ¿no es cierto?, tiene como algún exalumno que ha estado trabajando ahí con ellos. Entonces, todos estos desafíos, ¿no es cierto?, de tener esta empresa que cerró, que es Huachipato, tengo un capital humano avanzado, tengo infraestructura. Hay que recordar que la región, ¿no es cierto?, tiene el nivel de capital humano más alto del país, aproximadamente 2.7 doctores por 100.000 habitantes. Entonces, son digamos, ventajas que tiene nuestra región, que tiene principalmente Concepción Talcahuano, que permitiría, ¿no es cierto?, un buen comienzo para el desarrollo de esta actividad y fomentar, ¿no es cierto?, esta nueva industria, ¿no es cierto?, que viene a la región.
Conversamos con el doctor David Rojas, académico del Departamento de Ingeniería en Materiales de la Facultad de Ingeniería UDEC. Queremos agradecer, profesor, por acompañarnos estos minutos y también, por supuesto, le deseamos una muy buena jornada.
Muchas gracias y que tengan un muy buen día.
Igualmente, David, que esté muy bien. Hasta pronto.
Adiós.